Gracias, Dani Trigo, por haber actualizado la información. 5 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. Antes de volver a poner las calles, siempre hacemos una reflexión positiva de cosas que suceden, oye, y te demuestran que la vida mola, que la vida mola bastante. Mira, hoy el día parece que va de famosos que hacen cosas buenas, ¿no? Que hacen obras positivas. Antes te hablaba de una presentadora que ha donado 1 millón de euros entre el público de su programa. Y ahora te voy a hablar de dos reputados actores. Se tratan de Leonardo DiCaprio y de Kate Winslet. Bueno, los protagonistas de Titanic no solo han trabajado juntos en varias películas, sino que además son muy buenos amigos. Hace unos meses les llegó a ambos la noticia de una mujer, Gemma Nuttall, que se encontraba enferma de cáncer y que trataba de buscar financiación para pagarse el tratamiento que necesitaba en Alemania. Nada más y nada menos que 300.000 euros. Necesitaba 300.000 euros. A Gemma le habían diagnosticado su enfermedad estando embarazada, pero no se quiso tratar para poder tener a su bebé. Una vez que nació su hijo, el tumor de ovarios que le habían detectado se había trasladado al cuello uterino y los médicos le dijeron que, bueno, pues que ahora ya no tenía solución. Claro, lejos de rendirse, Gemma encontró una terapia alternativa en Alemania. Y esta se basaba en la inmunoterapia. Como te decía antes, el problema era el coste. Y es que ni siquiera eso la frenó. Decidió iniciar una crowdfunding, una recolecta en internet. Y es aquí cuando hicieron aparición Leo y Kate. Los dos actores se volcaron en su causa y decidieron cubrirle todos los gastos. Se puede decir que le salvaron la vida, porque gracias a este tratamiento pionero, Gemma hoy está viva y totalmente curada. Ella ha sido quien ha querido dar las gracias públicamente a las dos estrellas de Hollywood. Dice que son sus ángeles de la guarda. Ayudar a los demás, yo creo que cuando tú tienes tanto, pues no cuesta nada. Y Gemma da gracias a estos dos actores y les dice que va a poder disfrutar de su bebé y eso no tiene precio. 5 y 8, hora menos en Canarias. Siempre hay motivos para sonreír y para disfrutar de un día tan maravilloso como este. En directo estamos en COPE. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué suerte tenemos, ¿verdad, Bea?
Pues sí, la verdad es que la salud es lo más importante.
Es lo más importante.
Y cuando la pierdes, pues hace falta mucho dinero. Que dicen que el dinero no da la felicidad ni la salud, pero en esto último del todo no estoy de acuerdo. Todavía funciona muy bien en España la salud pública, sí. Pero todavía hay cosas que sin dinerito uno no puede pagarse.
Sí. Y también hay que ver gente con mucho dinero que ha intentado salvarse a cualquier coste
no
y
ha podido.
No ha podido.
Ahí somos todos iguales. No cuando llega el momento, llega.
Es verdad. Pues nada, vea, a los ponedores, hasta las 6 de la mañana, ¿qué les vamos a contar?
Mira, en esta próxima hora, Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a contar las noticias más destacadas de este sector. Por ejemplo, casi la mitad del plan Mobal fue a parar a la adquisición de vehículos de gas natural. Además, te invitamos a leer la primera carta de agradecimiento a una enfermedad, a la esclerosis múltiple. Uh-huh. Esto es un poco así chocante, pero yo te cuento. Esta idea surgió de Carlota Jiménez de Andrade y de Julio Alonso. Son compañeros en la empresa Llorente y Cuenca. Y sobre todo son hijos de dos personas que sufren esclerosis múltiple. Personas que en lugar de lamentarse se han dado cuenta de que gracias a esta enfermedad han vivido, han compartido y han aprendido cosas que jamás habrían experimentado de otra manera.
Claro.
Yo tengo también una amiga que tiene a su hijo que está malito, muy malito, y dice que es que si no estuviera así no sería su niño Gonzalo. Le ha conocido siempre enfermo y es como lo quiere y es como lo siente. Curioso.
Es muy duro.
Como hay gente que ve la vida.
Yo, una amiga de mis padres, una amiga de muchos años de Estepona, se fue el año pasado. Y empezamos a ver el deterioro, ¿no? Y cómo va cambiando todo. Y la verdad que ya llega un momento en el que el enfermo decide retirarse, ya no quiere que se la vea así. Y quiere pasar sus últimos momentos, que afortunadamente fueron años, pero sin salir de casa.
Formas diferentes de ver la misma cosa.
Cada uno lo ve de una manera diferente. Estamos en la cadena COPE, este programa es positivo, este programa viene cargado de alegría y también con la información del tiempo en un martes, que estamos ya a 6 de febrero y el tiempo muy revuelto. Vamos a hablar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y también es meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana una entrada de una masa de aire frío polar continental va a hacer que pasemos aún más frío. A estas horas tenemos al menos 18 provincias con avisos por heladas y temperaturas mínimas muy gélidas. Por ejemplo, esperamos 5 grados bajo cero en Castilla-La Mancha o menos 6 grados en el sistema central y Castilla y León. Este martes esperamos precipitaciones en el norte de la península en forma de nieve entre los 100 y 300 metros de altitud de cota de nieve. En Aragón y el Mediterráneo también esperamos precipitaciones de nieve en cotas alrededor de unos 800 metros, aunque bajando algo al final del día. Pueden darse algunas lluvias también en el sur de Castilla y León, sistema central en forma de nieve y sierras de Andalucía. En cuanto a las temperaturas máximas, no experimentamos grandes variaciones.
Pues muchísimas gracias, Mar. 5 y 11, hora menos en Canarias. Nosotros y los ponedores no seríamos nadie. Nos encanta cuando nos llaman.
Nadie, por eso se llama el programa Poniendo las Calles, claro. Por los ponedores, la gente que hasta ahora está trabajando, que está haciendo cosas, también nos valen los insomnes, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Que de alguna manera también están poniendo las calles.
Y los que no tienen móvil.
Y los que están cocinando ahora mismo. ¿Qué?
También. Y los que están limpiando.
Y planchando, que hay un montón de gente.
Y los que están limpiando los trenes ahora en las estaciones con un frío impresionante y está con los walkies. Tengo yo ahora mismo aquí abierto un chat y estoy hablando con Guadalupe. Dice, Pulpo, no te imaginas el frío que tengo, pero te escucho todos los días y me das la vida.
Es verdad que hay que acordarse, sobre todo en estas noches de frío, de la gente que trabaja en la calle.
Mucha gente.
Porque nosotros somos ponedores, pero estamos bajo techo.
Es verdad.
Pero toda la gente
es
que
verdad.
Está hoy en España,
sí.
En la calle, con el frío que
sí,
hace.
Sí, sí, sí.
Oye, un besazo desde aquí. Vamos a
sí.
escuchar a algunos de los ponedores que han entrado.
Por favor.
Y que tienen el diploma.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches, debe ser buena persona, y yo, eso parece. Y entonces me dice, cuando eras joven eras muy guapo, y ya lo dice mamá, tienes que ser muy buen modo, 1982. Y dice, y le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que la guapura y eso no vale para nada, vale la humanidad. Lo importante es ser buena persona.
Estoy por aquí por la sierra de Castellón. Hoy ahora mismo voy, yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados. Y yo muy contento porque yo, se había llamado ya bastantes veces. Es complicado. Mira, yo he tenido suerte que entré en la primera.
Un ponedor ahora mismo, ¿qué estás haciendo en Ibiza?
Currando en una discoteca.
¿Cómo está la noche?
Bastante, bastante cargada.
¿Ah, sí?
Muchísima gente. Aparte también, ¿sabes? Ahora más viene la gente que está trabajando, ¿me entiendes? Uh-huh. La que sale a las 2 de los restaurantes, a las 2 de la noche, en los hoteles y eso, entonces ya se vienen a divertirse un poco hasta el cierre.
Qué bien. Raimundo, te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé, me casaron acá y me quedé.
Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por allí, por Ibiza, ¿eh?
¡Uf! Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial. A lo mejor tú quieres el tuyo. Muy fácil, llámame 950-60-06. Teléfono gratuito, no te va a costar nada.
950-60-06. Anímate y así consigues el diploma. También nos puedes mandar mensajes en nuestras redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me decía hace poco un oyente, Pulpo, nunca pones a Siniestro Total. Digo, ¿cómo que no? Pues la semana que viene, el martes te lo voy a poner. Así que aquí lo tienes, 5:15.
Tengo a media hasta el párpado, es la hora de la siesta. Veo un tronco y una sierra y un rebaño de ovejas.
La canción que nos pedía Juan Muñoz, Siniestro Total, Camino de la Cama, para comenzar este martes 6 de febrero.
Iván Carrión, por ejemplo, nos da los buenos días. Como siempre, un saludo para todos. 16 horas trabajando por y para vuestra seguridad, dando la bienvenida a los policías locales nuevos en La Nucía.
Santi, La Nucía, qué bueno.
La Nucía,
sí, ¿no? En Benidorm, muy cerquita.
Santi y Alex.
Qué bueno,
son
por
los
favor.
Nuevos. José Ángel Posadas, así estamos por Cantabria. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos por las noches. Nos manda la foto de coches también sepultados en la nieve,
claro,
que no se ve nada.
Claro.
Joaquín Algarra, estoy trabajando en Vietnam, me hacéis las mañanas muy fáciles. Aquí os escucho cuando ya ha salido el sol, pero me hago la idea de lo duro que puede ser trabajar de noche. Y con ese frío, además, aquí tenemos 27 grados en Vietnam ahora mismo. Un abrazo muy grande. Fernando Avilleira está en Los Ángeles. Ahora son las 7:50, nos dice, y la temperatura es de 18 grados. Felicidades al Pulpo y a todos los que hacéis el programa. Rosita García también se encuentra en Morella, en Castellón. Increíble la nevada que cayó ayer, nos cuenta, y que está cayendo ahora. Yo desde la cama, calentita, fiel a vuestra cita. Siempre pongo el despertador a las 4 para poder escucharos porque me encantáis. También tenemos a Faustino Martínez.
Hola,
Pulpo.
Faustino, ¿dónde está?
El mejor truco para el frío es un buen vaso de leche caliente con miel y coñac.
¡Qué rico!
¿Ves? En...
El coñac siempre aparece, ¿no?
En Rusia, con el vodka tiene más que suficiente. Ya ahí ves. Se ahorran la leche.
Hombre,
y
no.
Se ahorran la miel.
Hombre, no. Madre mía.
Olga Llano. Comienzo mi jornada conduciendo un bus para hacer servicios de fábricas y de cole con un pantalón de cuello vuelto. Esta ya se
Qué
ha puesto
maravilla.
Lo más grande. Y María Jesús Santiago dice... Las noches de insomnio que me paso con vosotros, a falta de sueño, al menos tener buena compañía. Hoy, de la que estaba nevando aquí en Madrid, me estaban dando ganas de volver a sacar el arbolito de Navidad y los adornos. Respecto a lo del café que hablabais antes, doy gracias que a mí no me gusta, pero creo saber la marca que utilizáis. Se llaman Cafés La Gaviota porque te cagas volando. Por favor, nombrad a mi amigo Roberto Vega, que vive en Estella, en Navarra, y que está de guardia esta noche en un trabajo muy tranquilo. Está de servicio en una funeraria. Tiene un humor, María Jesús,
sí,
un tanto
que sí,
negro.
Un humor muy especialito. Saludamos a la gente que esté trabajando en situaciones un tanto extrañas y sobre todo que esté pasando por un mal momento, a los enfermos que nos pueden estar escuchando ahora mismo a las 5:17, hora menos en las Islas Canarias, porque a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos va a contar hoy Carlos Herrera?
A partir de las 6 de la mañana hoy vamos a seguir hablando del temporal, que es normal que nieve y haga frío en invierno, pero claro, hay que estar al tanto de cómo influye eso en el transporte. Ayer, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid-Barajas cancelaba hasta 70 vuelos. No se descarta que hoy se cancelen más vuelos, incluso que algunos vuelos lleguen con retrasos, que no sean cancelados, pero que lleguen con retrasos importantes. Fomento tiene ahora mismo activado un gabinete de crisis que está intentando dar respuesta a los efectos del temporal en el transporte y en la movilidad de las personas. Las carreteras están afectadas por la nieve, unas 400 vías están a esta hora afectadas por la nieve, uh-huh, algunas de la red principal, y vamos a seguir muy pendientes de este temporal, el peor del invierno, que siempre suele llegar por estas fechas. Es verdad que sí, enero, febrero es cuando marca el temporal fuerte del año. Así que hablamos del temporal, hablamos de muchos otros asuntos. Fíjate que ayer conocíamos una operación policial en la que era arrestado de nuevo Sito Miñanco.
Es que es increíble. Yo me acuerdo que iba octavo de GB, va séptimo, y ya estaba dando por saco.
Efectivamente, sí, desde luego. Cuando Sito Miñanco campaba a sus anchas por Galicia, por las Rías Baixas, y era un capo que, según el juez, es autor de un genocidio. Sito Miñanco, para el que no lo sepa, tiene prohibido volver a Galicia.
¿Qué dices?
Porque se le acusa de cargarse una generación entera.
Claro,
sí.
Me lo creo.
Así que, bueno, después de pasar 25 años en la cárcel, en la actualidad, en un tercer grado, Sito Miñanco fue arrestado en Algeciras. Parte de su banda fue arrestado en distintas provincias. Aquí en Alpedrete, en la Comunidad de Madrid, hubo incluso un tiroteo con agentes del GEO, en el que resultaron heridos dos agentes. Uno de ellos tiene una bala en el omoplato, para detener al terrateniente, que suele ser siempre una persona bastante peligrosa, el terrateniente del capo. Bueno, pues Sito Miñanco, de nuevo arrestado en una operación policial que continúa abierta, podría haber más detenciones. Vamos a estar muy pendientes de esto en este día de martes en que Jorge Bustos, José María Fidalgo y Paco Robles analizan lo que pasa en España y en el mundo, y en un día en que nos acompaña Florencio Domínguez, coautor de La Bolsa y la Vida.
Pues muchísimas gracias, Dani Trigo.
De nada,
un placer. Por actualizarnos algunos de los contenidos que va a tener Carlos Herrera hoy a partir de las 6 en Herrera, en COPE. Son las 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Santos, Pablo y Miki, compañeros mártires del Japón. Mateo Correa, sacerdote y mártir. Y Pedro Bautista, mártir. Estamos en la semana de AC/DC como nuestros artistas de la semana. Entre otras cosas porque Jesús, porque Pachi, porque Leo, porque Mercedes, pues lo han pedido. Vamos con la canción de hoy, You Shook Me All Night Long. Es una de las canciones más populares de AC/DC y fíjate, pertenece a su álbum de más éxito, el Back in Black. La canción también apareció más tarde en un álbum, el Who Made Who, y es uno de los mejores singles que tiene toda la banda, alcanzando el puesto número 35 en el Billboard Hot 100 Single Chart Pop en 1980. La letra describe un encuentro nocturno con una hermosa y apasionada mujer. Guitar World coloca You Shook Me All Night Long en el número 80 en su lista de las 100 grandes canciones en cuanto a solos de guitarra se refiere. La canción se convirtió en un elemento básico de los conciertos de los AC/DC. Ahora suena en Poniendo las Calles. Nos asomamos a Facebook y recordamos que ayer Francisco Serrano nos decía: buenos días chicos, nosotros aquí en la T4 deshelando aviones, y nos manda la foto en pista con las dos máquinas que están echando agua caliente para deshelar los aviones. Hay un montón de gente que ayer trabajó para que todo funcionase. Muchos de ellos erais vosotros, erais ponedores.
Juan Pablo Puche está en el CAU de Informática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Saludos a todos los ponedores. Y Manuel Raya dice: mándale un abrazo de los tuyos, a ver si te sientes a mi tía Antonia Raya, que es una ponedora y que te estará escuchando desde la cama. Muchas gracias, pues la mandamos ese abrazo a Antonia Raya.
Claro que sí, Antonia, un abrazo muy fuerte, que tengas un gran día.
Y Juan Blanco, buenas noches, un saludo a los polillas de la 74 promoción y a todos los guardias civiles y policías.
Gracias por escucharnos, estamos en la cadena COPE, dentro de un ratito Carlos Herrera aquí en nuestra sintonía, y nosotros, pues lo que venimos haciendo en estos dos años y pico ya de antena que estamos haciendo de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, estamos poniendo las calles. Bueno, sabemos que la gran mayoría de los que nos juntamos a estas horas es porque nuestro trabajo así nos lo exige, también quitando un poco a los insomnes que no pueden dormir, pues prácticamente yo creo que la gente que nos escucha sobre todo es la gente que está trabajando a estas horas. Está claro que es duro porque el cuerpo no está acostumbrado a trabajar de noche y nuestras funciones, cuando llevas un tiempo con un horario tan cambiado, pues lo notan. Y aún así, los ponedores de calle siempre ponemos buena cara y cuando pues vemos una complicación, nos esforzamos por superarla. La excepción que confirma la regla, sin ninguna duda, es Roberto Pablo, ¿eh? Eso, yo no me equivoco,
no,
digo yo.
No, equivoco para nada. Tienes toda la razón, Pulpo. A mí lo de superar obstáculos se me dio mal en el colegio y se me sigue dando mal ahora que estoy alcanzando la mayoría de edad.
Claro. Pero por detrás.
Sí, tristras. Bueno, ahora en serio, déjame que te cuente y que le cuente a los ponedores una propuesta que es una invitación, escucha. Uh-huh. Te invitamos a leer la primera carta de agradecimiento a una enfermedad, la esclerosis múltiple. Sí, has oído bien y vas a leer bien. Aquí encontrarás historias y mensajes de agradecimiento de personas que de una forma u otra conviven con esta enfermedad y han aprendido a ver la vida de una forma extraordinaria. Personas que en lugar de lamentarse se han dado cuenta de que gracias a esta enfermedad, la esclerosis múltiple, han vivido, compartido y aprendido cosas que jamás habría experimentado de otra manera. ¿No te lo crees? Pues dicen, échale un vistazo a la carta. Y son un montón de cartas en las que pues diferentes personas que tienen la dolencia o cercanos, familiares, le escriben dándole las gracias, pero claro, tiene un cierto significado que te pueden explicar nuestros dos próximos invitados. La idea surge de Carlota Jiménez de Andrade y de Julio Alonso, que yo había quedado con Julio, pero resulta que también Carlota ha madrugado.
Ah, perfecto.
Son compañeros en la empresa Llorente y Cuenca, pero sobre todo son hijos de dos personas que sufren esta enfermedad, la mamá de Carlota y el papá de Julio.
Pues vamos a dar los buenos días a Julio Alonso, que está ya con nosotros poniendo las calles. Julio Alonso, buenos días.
Buenos días a los dos.
Muy bien. Oye, ¿cómo está tu padre?
Bueno, podría estar mejor, pero lo bueno de mi padre es que siempre tiene buen ánimo a pesar de las dificultades.
Uh-huh. Bueno, ahora ha surgido una idea que nos ha llamado la atención, que queremos aquí impulsar y que queremos dar a conocer a toda nuestra comunidad de oyentes. Cuéntanos, ¿cómo surge, cómo se pone en marcha esto?
Lo primero, queríamos daros las gracias, porque justamente gracias a que en algunos medios los estáis compartiendo esta iniciativa, estamos obteniendo un montón de cartas.
Qué bien.
Y la iniciativa surge pues de que queríamos al final compartir lo que es la esclerosis múltiple con todo el mundo, porque al final es una enfermedad que, a pesar de que es la segunda causa de discapacidad juvenil, aparte de los accidentes de tráfico, no la conoce mucha gente. Entonces queríamos hacer algo diferente, algo que fuese capaz de contar qué era esto. Uh-huh. Y como todo el mundo al final lo afronta de manera pues un poco pesimista, todas las acciones y todas las campañas intentaban dar pena, siempre al final que cuando hay enfermedades por medio se utiliza eso, nosotros quisimos alejarnos y demostrar pues que, oye, es una enfermedad que no tiene cura todavía, es una enfermedad que te va a tocar vivir con ella toda la vida, pues ¿por qué no centrarnos en las cosas positivas que nos deja esta enfermedad y darle las gracias a una enfermedad que al final es una cosa nueva y una cosa difícil?
Julio Alonso, está contigo Carlota también, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Hola, Carlota, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, Carlota, ¿cómo fue el diagnóstico de la enfermedad de tu padre y cómo se lo tomó él?
Bueno, es de mi madre.
De tu madre, perdón. De tu mamá.
Sí, y mi madre pues fue un poco por sorpresa, la verdad. Habíamos tenido un fin de semana un poco ajetreado, habíamos tenido una boda y ella estaba como con las piernas que se le quedaban entumecidas. Uh-huh. Pero bueno, pensaba que era pues esto, pues de los tacones y demás. Sí. Al final habló con mi tío, que es médico, y le dijo, bueno, vete a urgencias por si fuera algo neurológico. Y nada, fue a urgencias pensando que era una tontería, de hecho fue sola, y nada, al final le pasaron directamente y vamos, de manera directa a neurología, le hicieron las pruebas y le dijeron que tenía esclerosis múltiple.
Madre mía, Carlota, ¿y cómo reacciona tu madre en ese momento?
Pues en ese momento el médico, el neurólogo, además de decirle pues un poco todo lo que se le viene encima, le dice que le puede recetar antidepresivos, porque en este primer momento pues además eso pues todavía siendo joven y así te cambia un poco la vida de la noche a la mañana. Y mi madre dijo que quería intentarlo por ella misma y que iba a hacer pues ejercicios pues de meditación y un poco así intentar afrontarlo desde esa perspectiva. Y también es un poco el espíritu de la campaña esta que hemos lanzado, de pues bueno, es horrible, pero uh-huh. dentro de esto pues podemos, al final también es un tema como es neurológico y autoinmune, claro. Es especialmente importante la actitud de cara a la enfermedad.
Uh-huh. Carlota, ¿y cómo estás tú?
Pues bien, a día de hoy, bueno, la verdad que es que en mi familia el primer momento fue, nos asustamos muchísimo, pero mi madre ha sido la principal abanderada de que no pasa nada, de que, joder, pues nada, que toca seguir con ella. Y la verdad que pues mi madre fue su cumple el viernes y hasta el fin de semana se fue de viaje y demás, o sea que ya hace vida completamente normal.
Al final, los papás, las mamás siempre tienen una fuerza que no sabemos de dónde la sacan, ¿verdad?, para afrontar esos problemas y seguir tirando del carro.
Además que sí, porque no solamente son la persona que es la afectada, sino que es una enfermedad, porque no sé si lo sabéis, pero también la suelen llamar la enfermedad de las mil caras. Por ejemplo, la madre de Carlota está relativamente bien, pero mi padre es todo lo contrario. Mi padre tiene la peor de las posibles esclerosis múltiple y es la que le deja directamente en la cama. Entonces, al final es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que la padece, sino también a la familia. Y tienes que apoyarte en la familia. En este caso, mi madre tiene que ser mucho más fuerte, tiene que tirar de los dos, entonces es complicado.
Uh-huh. En tu caso, Julio Alonso, es tu papá el que está afectado por el ELA, ¿verdad?
Sí, es mi padre, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo se lo detectáis? ¿A qué edad te pilla?
Pues, como decía, es la segunda causa de discapacidad juvenil tras los accidentes de tráfico, entonces es una enfermedad que afecta muy pronto. Por ejemplo, una de las cartas que hemos recibido de las más impactantes es de una chica de 15 años, que ahora tendrá pues unos 18 años, y te imagínate con 15 años que te digan que tienes esta enfermedad para toda tu vida. En el caso de mi padre, fue hace unos 30 años, que son casi la edad que tengo yo, entonces desde que yo era joven yo le he ido viendo cómo poco a poco se iba deteriorando, y eso es una de las cosas que expresamos en la carta, es decir, yo cuando era pequeño me imaginaba, digo, pues, me tienen que estar gastando una broma, tiene que ser algo que yo cuando gire la esquina de repente mi padre va a andar bien y va a correr. Pero te das cuenta poco a poco que no es así.
Y aparte que me imagino que con el paso del tiempo quizá te hayas dado cuenta que a lo mejor tu padre no podía hacer otras cosas que hacían el resto de papás.
Justo, sí. Es uno de los temas que comentaba en la carta, que por ejemplo yo estaba en un equipo de fútbol y claro, siempre estaba el típico partido de Navidad en el que jugaban todos los padres contra los hijos. Y son esos pequeños detalles que al final no puedes hacer con tu padre. Y una de las cosas que, oye, el hecho de chocar una mano con tu padre, que hace mucho tiempo que no puedo chocar una mano con mi padre porque él tiene las manos completamente agarrotadas y él, para él, estirar la mano es imposible. Entonces son esos pequeños detalles, pero al final lo que no nos queremos centrar en las cosas negativas. Sino que nos centramos en, vale, no he podido tener esto, pero a cambio, claro, a lo mejor estoy compartiendo más vivencias con mi padre, tengo más confianza con él, hablo más. A lo mejor si no tuviese la enfermedad no sería así.
Claro. Y además, tu padre a día de hoy entiende todo, porque el tema cognitivo no le ha dejado de funcionar.
Esa es una de las peores cosas de esta enfermedad.
Claro.
Te afecta
la movilidad, sobre todo, ¿no?
Te afecta la movilidad, pero la cabeza sigue estando fresco, sigues teniendo toda la mente. Bueno, no del todo, porque hay veces que ya te empieza a afectar también un poco al habla y demás, hablas un poco más despacio, te puede afectar un poco a la dicción, pero tu mente está fresca, sueñas igual, pero es una de las cosas que también ponía en la carta, que mi padre sueña y en sus sueños es fuerte, porque en sus sueños está corriendo, está haciendo cualquier cosa, pero luego se despierta y está como está.
No sé, pero Julio, yo creo que nos falta concienciarnos en esta sociedad en la que vivimos y de la que somos parte todos, que hay personas que están más jodidas que nosotros y que necesitan pues de nuestra ayuda, ya sea arrimando el hombro o aportando dinero o simplemente apoyando y exigiendo a todas las instituciones para que no se olviden del sufrimiento, que esto es una enfermedad real, que la tienen un montón de personas en España en concreto, y que la esclerosis múltiple es una cosa que nos tenemos que tomar en serio. Y aquí estáis con una iniciativa que queremos impulsar y que os queremos ayudar. A mí me gustaría que nos dijeras cómo podemos ayudaros de una manera directa.
Pues yo creo que un poco lo que ha dicho Julio cuando ha empezado es haciendo esto, o sea, sacándonos... para que la gente lo escuche, porque por ejemplo hoy ha salido una noticia en La Voz de Galicia,
¿sí?,
y solo hoy hemos recibido ya 10 cartas, que 10 cartas parece que a lo mejor no es tanto, pero es un ejercicio muy difícil, porque es pararte, coger el ordenador, reflexionar, enfrentarte a una enfermedad, o sea, es un ejercicio que no es como compartir un tweet, o sea, es un ejercicio que lleva tiempo. Entonces, cuando en los días que sí que han salido, que medios os habéis hecho eco de esta iniciativa, es una barbaridad lo que suben las cartas, y además nos encantaría si conseguimos suficientes cartas, pues intentar hacer pues un libro de las con las mejores, que pues los fondos vayan destinados a investigación, que es fundamental, porque en esto, en la esclerosis múltiple hay dos ramas que son fundamentales. Por un lado, la investigación, que se está avanzando, pero bueno, todavía, como decíamos, no tiene cura. Y por otro lado, la actitud positiva frente a esta enfermedad, que es lo que justo estamos trabajando desde esta iniciativa para complementar. Uh-huh.
Para ayudar directamente en caso de que alguien quisiese contribuir o que quisiese pues eso arrimar el hombro. Uh-huh. Nosotros hemos hecho esto en colaboración con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que al final es una asociación que está, la central, por así decir, está aquí en Madrid, pero es muy buena porque está ramificada en prácticamente todas las comunidades y en todas las poblaciones medianamente grandes de España. Entonces, es muy importante la rehabilitación para los enfermos de esta enfermedad, porque justamente así evitas quedarte rígido, contribuyes a tener una mejor vida y una movilidad a más largo plazo. Entonces, todo lo que sea ayudar en ese sentido, obviamente sería muy bueno para la asociación.
Julio, déjame que lea a nuestros ponedores una pequeña parte de la carta que has escrito y que me ha tocado el corazón y yo creo que ante todo pues tenemos que ser personas y estar al lado de las personas que lo necesitan. Dices: gracias por todas y cada una de las veces que has hecho que mi padre me usara de bastón porque me ha hecho ser más fuerte. Gracias por todas y cada una de las veces que le hiciste tropezar y tener que levantarnos juntos porque nos has unido más. Claro, este es un punto de vista completamente diferente al de fustigarte.
Sí, yo siempre creo que puedo hacerlo mejor. Es decir, al final mi padre no tiene ninguna culpa de que le haya pillado esta enfermedad porque es una cosa que te llega. Entonces, la única forma, al final yo me dedico a la comunicación, ojalá me hubiese dedicado a ser investigador, científico y todo esto, pero lo único que puedo hacer es, para contribuir a esto, en cierta pequeña, mínima medida, es darle visibilidad a la enfermedad y que haya más recursos o que haya más investigación o que haya más gente que le pique la curiosidad de esto y dentro de unos años se busque solución. Entonces, no sé, no es fustigar, pero sí que es el arrimar el hombro, justamente como tú decías.
Yo creo que una cosa que quiero aportar a esto que ha dicho Julio es que, por ejemplo, mi madre y también el padre de Julio y demás, cuando les contamos la iniciativa, lo primero que nos dijeron es: yo no tengo nada que agradecer a esta enfermedad. Y puede que la gente, cuando ve un poco esto de una carta de agradecimiento a estos múltiples, se queda un poco pillado. Y luego es que os invitamos a leer las cartas que ya están publicadas en la web porque son una auténtica pasada. La gente, las cosas que dice, la forma de agradecer y sobre todo, que es un punto que has comentado tú antes, que es la importancia de la gente que tiene alrededor. Sí. O sea, el 90% de las cartas dan gracias al final a la familia, a los amigos, a la gente que tienen alrededor, que es fundamental también para eso.
Qué bien contado, Carrota. Recuérdame la página web para todos los ponedores que nos están escuchando.
Es www.queridayodiadaesclerosismúltiple.com.
Qué bien. Carlota, un beso muy fuerte a mamá. Dile a Julio que un abrazo para su papá, que estamos con vosotros y que a disfrutar la vida, que la vida es maravillosa.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cinco mensajes que manda el número uno de la fuga a uno no precisamente al más listo, que es el señor Comín.
Y entonces ellos están detrás y Comín está todo el rato con el móvil. Entonces ellos están filmando a Comín y el móvil.
Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, también tus abuelos. Y por supuesto yo, tu padre, que sabes...
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
En COPE estamos poniendo las calles. Vamos a hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Cariñosamente ya sabes que le llamamos Motorman. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, resulta que está aumentando la proliferación de negocios abusivos en torno a la nueva administración electrónica. Hay gente que le da pánico esto, ¿eh?
Por ello, FENADISMER denuncia que la nueva obligación de realizar exclusivamente por vía electrónica telemática de todos los trámites de transporte está generando nuevos negocios abusivos que ofertan servicios a los transportistas, como la renovación de la tarjeta del tacógrafo digital, que en algunos casos triplican el importe de la tasa oficial. El problema del trámite electrónico que se exige, exige tener un equipo informático de ordenador de altas prestaciones, escáner, certificado de firma digital y conexión a internet de alta velocidad. Por ello esta cuestión plantea grandes problemas y dificultades para muchos transportistas, especialmente conductores profesionales, que en la actualidad son más de 500.000 personas que cada 5 años, por ejemplo, deben renovar la tarjeta del tacógrafo digital. Ellos saben conducir y muy bien, pero obviamente no podemos complicarle la vida y a tener que pasar por el aro y, por supuesto, intentar, pues eso, sacarles el dinero.
Menos mal que estamos aquí para echarles un cable a la gente que siente también pasión por el mundo del motor y que a lo mejor no lo controla y que puede dar pasos que les puede perjudicar.
Ya lo creo. Importante que siempre se asesoren bien y está claro que, por supuesto, no entren en esas asesorías de nuevo cuño que huelen bastante mal.
Bueno, hoy vamos a tocar temas un poco raros. Yo no había oído hablar nunca de esto del platoning de camiones, que encima creo que va a estar circulando por las carreteras europeas, ¿no? El track platoning.
Sí, el llamado pelotón, caravana, el platoning de track, de camiones, multimarca, que tiene el objetivo de mejorar el ahorro de combustible, las emisiones de CO2, la seguridad del tráfico y la eficiencia en todo el sector del transporte de mercancías por carreteras de la Unión Europea. Por ello, este año la iniciativa Ensemble, financiada por la Unión Europea y durante los próximos años trabajarán junto a 6 fabricantes de camiones, Volvo, DAF, Daimler, Iveco, Van y Scania, todo ello para ensayar y garantizar el pelotón caravana de camiones de forma segura y el flujo de tráfico a través de las fronteras nacionales, evaluando, el impacto en el tráfico, la infraestructura y la logística del transporte.
Fíjate, hace poco tú nos hablabas aquí del plan Mobalt y resulta que ya se empieza a conocer dónde fue a parar todo ese dinero, ¿no?, que estaban ahí aportando.
Así es, una parte de la partida, hablamos que en su día se agotó, que es esta. Otra, la más reciente, que hablábamos hace un par de semanas, que habría las opciones para el tema de puntos de recarga, también se acabó en un día ese presupuesto. Y refiriéndome a la primera, a ese plan Mobal promovido por IDA y el gobierno, dotado de 20 millones de euros de presupuesto para promocionar la compra de vehículos movidos por energías alternativas, como el gas natural, en sus dos combinaciones, tanto gas natural licuado como gas natural comprimido, ha contribuido en un 80% a la sustitución de combustibles convencionales y mejorar la calidad del aire con emisiones de casi cero en dióxido de nitrógeno y partículas. El gas natural ha sido el combustible mayoritario en ese plan Mobalt. Recordamos que el coste de cada megavatio hora derivado de petróleo reemplazado por gas natural es 5 veces menor que con otras opciones como pueden ser los eléctricos.
Es alucinante. Mira, a partir del próximo día 10 tengo entendido que Madrid, la capital de España, se va a convertir en la capital del car sharing. También hemos hablado un montón de veces aquí en Poniendo las Calles sobre este fenómeno que nos viene muy bien en cuanto a la salud de las ciudades.
Ya lo creo, sí, importante. A ver, hablamos del caravaning, en este caso, Pulpo, ¿eh?
Sí, el caravaning. Ah, bien, caravaning.
Sí, hablamos otro día del carsharing, es el coche compartido. En este caso hablamos de, pues eso, de las caravanas, de las autocaravanas. Durante 9 días se celebra en la capital de España, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, la 17ª edición Feria de Madrid Caravaning, donde aquel que sea aficionado o quiera descubrir este mundo con las últimas novedades en autocaravanas, campers, caravanas, carros tienda, camping, tiendas de campaña, club de caravaning, en los más de 8.000 metros cuadrados de exposición dedicada al mundo del caravaning, ideal para el ocio y viajes al aire libre, y por supuesto también contribuyendo a que los que hacen ese tipo de turismo, por supuesto, respire un aire más limpio.
Alucinante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Alfonso García es motorman, controla un montón y nos lo demuestra. Y para acabar, Alfonso, porque enseguida le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, cuéntanos las novedades de la semana en vehículos comerciales e industriales, porfa.
Te cuento dos, y cuento dos a los ponedores. Ya está disponible en España la gama pickup de Toyota, la Ilus, con las variantes específicas para los profesionales, la GX y VX con ballestas reforzadas por supuesto, para soportar grandes cargas y las tareas más duras de trabajo. Una de las principales novedades de la Ilus es que las versiones doble cabina de 5 plazas llevan de serie el protector de la zona de carga, muy importante, y la nueva pickup de la marca japonesa solo se ofrece con el motor diésel 2.4 D4D de 150 caballos con caja manual o en opción automática. Por otro lado, la otra novedad, la furgoneta eléctrica de Nissan, fabricada, por cierto, en España, la ENV200, la Evalia, cuenta ahora con una nueva batería de 40 kilovatios hora, la misma que el Leaf o el Zoe del grupo. Aumenta la autonomía hasta los 280 kilómetros, 100 más que la versión anterior, y se puede recargar en 40 minutos.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! Alfonso, te estoy abrazando. Gracias por ayudarme a poner las calles.
Y yo me voy despidiendo, pero con el intermitente.
Siempre, fundamental. Gracias, Alfonso.
¡Un abrazo!
Hasta luego.
Chao.